Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Las MIPYMES, como se le conoce en Cuba a los pequeños o medianos negocios privados, tienen una historia de triunfos y fracasos como en cualquier lugar del mundo. Muchos cubanos han logrado mostrar su lado creativo y han emprendido un negocio con el que han podido mantener a su familia. Otros no han podido superar las dificultades y han sucumbido. Pero están los que el crecimiento ha sido de tal envergadura que levantan suspicacia como en esto... ¿Ha podido hacerlo?
¿Cómo han podido hacerlo? Sí, señor. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y hoy vamos a analizar el tema desde su justo centro. Vamos a hablar de este trabajo privado en Cuba. Vamos a usar el nombre de MIPYMES o PYMES, porque así es como se conoce, como lo identifica la prensa, como lo identifica todo el mundo, pero para mí no es más nada que un negocio privado. Quizás al gobierno no le gusta que hable mucho de negocio privado, porque recuérdese que en Cuba se confiscó todo, pero no es nada más y nada menos que un negocio privado, lo que es una pyme o algo así. Micros, medianas y pequeñas empresas. Micros, pequeñas y medianas empresas es lo que significa el término de MIPYMES. Tenemos a Ángel Rodríguez Pita. Lo hemos invitado, ustedes lo han escuchado muchísimas veces acá en Radio Martí, en este programa. Él es un asesor de empresas privadas, pero hoy vamos a hablar de un tema muy específico. ¿Por qué unos pueden triunfar? ¿Por qué otros no? ¿Hasta dónde triunfan unos? ¿Por qué unos pueden importar? ¿Quiénes son los que pueden importar? ¿Quiénes son los que están detrás de las grandes pymes cubanas? Que ya a lo mejor no son ni tan siquiera medianas empresas, son grandes empresas. Pero eso es un tema que hay que tocarlo con él, que lo sabe muy bien porque está en ese mundo. Así que Ángel Rodríguez Pita, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un saludo a ustedes y también a todos los que nos escuchan en este instante.
Ángel, ¿verdaderamente las MIPYMES han abierto la economía cubana a la inversión extranjera?
Bueno, realmente ha traído muchísima la inversión extranjera y la ha traído de manera formal e informal, porque esas remesas que llegan desde el extranjero a la isla, evidentemente luego se invierten dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas, son una manera de inversión. Pero ocurre en un escenario, vamos a decir, que tiene sus matices y que sucede entonces de manera informal o como lo decimos muchas veces, sí, sucede en negro prácticamente.
Vamos a hablar de las pymes cuando comenzaron. Y cuando comenzaron todos veíamos, la Paladar, abrió una Paladar, abrió un tallercito que arregla radios, abrió un taller que arregla bicicletas y la gente fue moviéndose en esos negocios y se iba moviendo y se hablaba de ese tipo de pymes o MIPYMES, se hablaba de ese tipo de negocio. Pero ahora estamos hablando de unos negocios ya con algún tipo de envergadura más grande. Y yo te pregunto, ¿son esos mismos que comenzaron por abajo y se desarrollaron o son algunos que han llegado por encima y les han pasado por encima a esos que comenzaron de verdad desde abajo?
Bueno, esa historia hay que remontarse a los años 90, donde hubo un proceso de flexibilización hacia el sector privado y, bueno, sencillamente se aprobó el tema este de los trabajadores por cuenta propia, se le dio un marco legal quizás un poquito más abierto, ¿no? Y luego ya en 2010, 2014, que fueron puntos y sucesos marcaron ahí la aparición de la ley de cooperativas también, no agropecuaria. En este sentido, bueno, hay que decir de que hay muchos que son herederos de esos pequeños negocios familiares que se dieron en los años 90 y otros, como bien has dicho, es decir, llegaron de momento y están mucho más relacionados con las familias del poder, que sencillamente han llegado y se han colocado dentro del escenario cubano. Otros han llegado y se han colocado porque han encontrado también un marco legal quizás un poco más beneficioso y no están relacionados también a la familia del poder. Es decir, sencillamente son personas que han encontrado un espacio, sobre todo muchos repatriados cubanos y personas de acá que han hecho alguna plaza de manera informal, hay que decirlo, porque formalmente en Cuba es muy difícil hacerse de dinero. Es muy difícil por la realidad, los salarios y todo, y sabemos que prácticamente el empleo que lo tenía monopolizado hasta el año 2021 era el gobierno cubano.
¿Cuántas MIPYMES se dedican, Angelito, a la producción de alimentos en estos momentos que tú conozcas?
Bueno, mira, podemos decir que es la más amplia. Y yo no me quiero lanzar a dar un número que ha ofrecido el Ministerio de Economía y Planificación, porque una cuestión son los números tácitamente que ofrece ese ministerio, ofrece datos que no son reales. Y los datos que ofrece son las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido aprobados por ellos. Pero una cosa es la cantidad de empresas que han sido aprobadas por ellos, y otra es la cantidad de empresas que están en funciones, porque después de ser aprobado tienen que pasar entonces por el banco, ir a la escritura notarial y luego ir al registro mercantil. Y muchas no llegan a ese proceso, muchas, y la gran mayoría no está llegando a ese proceso. Muchos están optando porque cuando les llega la aprobación ya quizás ni siquiera se encuentren en el país, hayan marchado fuera de Cuba, porque el proceso también es muy lento del Ministerio de Economía y Planificación, y las personas sencillamente también tienen su proyecto de vida y deciden salir de la isla.
¿Cuáles son los que están triunfando? O sea, yo he visto en la televisión, y es verdad, en la televisión estatal, el noticiero, he visto los que fabrican ladrillos, los que fabrican bloques. Vi un taller de costura, una mujer que incluso le dice, no, yo ahora aquí gano lo que yo jamás hubiera ganado en un taller del gobierno y aquí me lo pagan. ¿Quiénes son los que están triunfando a ese nivel, por lo menos, de subsistencia?
Bueno, mira, yo te puedo decir que sí están triunfando muchísimo lo relacionado a la producción y comercialización de alimentos, materiales de la construcción y los dedicados también al servicio de transporte. Son sectores que han crecido, y no solo esto, sino la aparición de un sector que emerge constantemente, que son los relacionados a la comercialización neta de alimentos, es decir, la importación directa de alimentos y luego su venta dentro del mercado nacional, sea de manera mayorista o minorista. Y un sector que sí se ha mantenido muy sólido ha sido el sector de la mensajería, que desde el año 2015 aproximadamente se venía ya sucediendo esta actividad de manera informal en la isla.
¿Qué cosa es la mensajería?
Los servicios de mensajería, vamos a decir, prácticamente el envío de paquetes a Cuba, y muchos lo hacen a través de la contrata como transitaria a la empresa Correos de Cuba o a otra transitaria que opere dentro de la isla, pero en su mayoría están contratando a Correos de Cuba y vienen operando de manera, vamos a decir, bastante positiva dentro del escenario cubano.
Ángel, ¿cuáles serían las ventajas y, por supuesto, las desventajas de tener una MIPYME?
Bueno, mira, las ventajas para el que desea abrir un negocio, primero que todo, hay que decirle que obtiene la personalidad jurídica, a diferencia de un trabajador por cuenta propia. Y otra opción que tiene, bueno, el acceso a crédito, a fuente de financiamiento en moneda nacional y en moneda libremente convertible. El acceso a la moneda libremente convertible, ese crédito, prácticamente lo que le va a servir es para operar en determinadas circunstancias dentro de la isla, porque no le va a permitir la importación de productos. Recordar que esas cuentas no tienen disponibilidad de fondos. Y en otro sentido, y hay un elemento que es muy, muy, muy importante acá, y a veces se pasa por alto, está relacionado a la relación con las empresas estatales. Va a tener un nivel de relación mucho más positivo en dependencia de sujeto social, por supuesto. El elemento más interesante es que no va a estar sujeta a los controles y a la burocracia política que está enquistada en los gobiernos territoriales, es decir, en los gobiernos provinciales y municipales.
Recientemente, perdóname, Amado, el economista cubano Juan Triana, y traje aquí la nota, la había guardado, en una entrevista con la agencia española EFE, precisamente, repito, sobre las MIPYME, le preguntan y él dice, en ese escenario, si las micro, pequeñas o medianas empresas logran importar $1,000 millones, es una bendición, porque son 1,000 millones que el gobierno no tiene que poner en la importación. Por aquí también van los beneficios, entre comillas, para el Estado, ¿verdad?
Bueno, yo no creo que, si de ahí yo difiero, porque no significa que el gobierno no los tiene que poner, significa que el gobierno no los tiene. Esto es una realidad. Aquí muchas veces se trata de decir en determinados espacios que las micro, pequeñas y medianas empresas alivian al gobierno. Bueno, la intención del gobierno cubano ha sido mantener ese discurso y que tienen una función complementaria. Señores, no tiene una función complementaria. No sugiero para complementar nada porque no hay nada que funcione actualmente. Entonces, por tanto, ellas no están complementando a nadie. Ellas prácticamente son las que se la están jugando y son las empresas estatales que hacen la función de intermediarias en ese proceso las que sencillamente tienen la función de complementar a esa empresa privada. Si usted permitiera que esa empresa privada comercializara, importara de manera directa con empresarios extranjeros, bueno, no tendría cabida ahí el sector estatal. Si hoy la función del sector estatal prácticamente es la intermediación, y lo hacen y lo pueden hacer porque la ley está diseñada de esa manera. Si mañana la ley cambiara, evidentemente este sector estatal quebraría totalmente. Y otro elemento ahí, bueno, que hay que tomar en cuenta, es que los líderes hoy en la oferta de alimentos dentro de las islas es el sector privado. Es decir, hoy el sector privado es el líder de la oferta, no solo gastronómica, sino la oferta de productos alimenticios que se comercializan dentro del territorio nacional. Y no producto de la revenda, no resultado de la revenda, sino que es resultado de la importación o de la producción a nivel local.
Sin embargo, la gente en la calle, porque esto hay que decirlo, y tú estás en la calle, y tú eres también un cubano que está en la calle, la gente se queja de los precios, se queja horriblemente de los precios de esta, del que tienen los negocios privados. ¿Hasta cierto punto pueden hacer otra cosa?
Desconfían, fue la palabra que utilizó también Jorge Enrique en el programa también.
También hay algunos un poco más drásticos que dicen desconfían hasta de los que tienen negocios privados.
Bueno, yo te diría que a veces hacemos catarsis, pero no sabemos el origen, ¿no? Y muchos cubanos desconocen que para la empresa estatal socialista el dólar se tasa a 24 pesos cubanos, mientras que para la empresa privada se tasa a 120. Entonces, imagínese usted qué fenómeno, ¿no? Es decir, ese cuentapropista necesita llegar a 120 pesos cubanos para poderlo, dice el Estado, que cambiar a dólares americanos. Lo cierto es que es imposible cambiarlo porque sabemos que el Estado no vende dólares. Tiene que acudir al mercado informal para cambiarlo en dólares y está cerca de 200 pesos y entonces el proceso de importación se encarece. Es decir, el proceso de importación de un privado prácticamente se encarece muchísimo por las casas informales que tiene el mercado de divisas, pero por otro lado, recordar que son productos importados. Y que muchos de los productos, incluso que se fabrican ya dentro de la isla, la materia prima es importada. Entonces se encarece mucho el precio final y, por supuesto, el gobierno también tiene unos férreos controles en cuanto a los márgenes de utilidad. Entonces, parece decir absurdo que muchos estén cuestionando que el sector privado tenga unos precios elevados cuando desconoce el proceso de elaboración de la ficha de costos y, por supuesto, el margen de control que tiene el gobierno sobre el margen de utilidad. Es decir, los controles que tiene el gobierno sobre el margen de utilidad.
O sea, estamos hablando de los impuestos.
Claro, no, y estamos hablando del margen de utilidad. Estaríamos hablando dentro de la ficha de costo, ahí tendríamos que ver entonces la inclusión de las tasas impositivas, pero el margen de utilidad está entre un 15 y un 30%. Es decir, solo se le permite a una micro, pequeña y mediana empresa según la actividad económica, tener desde un 15% hasta un 30% de utilidad sobre la base de la elaboración de la ficha de costo. Y a eso le van a aplicar también el gobierno cubano, a ese margen de utilidad le estaría aplicando. Es decir, a la suma de ese margen de utilidad con la ficha de costo le estaría aplicando un impuesto. Entonces, sobre las ventas y luego le estaría aplicando el impuesto sobre las utilidades, que está de un 35% trimestral. Entonces, señores, es prácticamente absurdo pensar de que los precios se elevan por obra y gracia del espíritu. No. Es decir, los precios se elevan por una causa fundamentada. Si se encarecen por la importación, porque además en ese proceso de importación aparece una empresa estatal socialista que hace las veces de representante, que al final no hace nada, y te encarece el precio, porque al final tienes que pagarle a ellos también por un servicio que prácticamente es nulo. Es decir, hay que ver el fenómeno como tal. ¿Cuántos participan en la elaboración de un precio final en el mercado y por qué? Entonces, a esa micro, pequeña y mediana empresa se le aumenta siempre los costos. Se le hace notablemente difícil mantener un producto en el mercado.
Muchas manos metidas en la materia.
Pero fíjate, mucha gente hace crisis sobre eso. y cuestiona, pero la gente no observa que en estos meses ha ido bajando el precio del refresco, ha ido bajando el precio del aceite, ha ido bajando el precio de la harina en el mercado, ha ido bajando el precio de la cerveza, cuando meses atrás se encontraba elevado. ¿Y por qué se encontraba elevado? Sí, porque sencillamente el gobierno no tenía oferta. Y hoy se ha desbordado el mercado de oferta de productos gracias al sector privado. Sí, hoy encontramos esos productos mucho mejor que antes, gracias a que existe una oferta sólida por parte del sector privado, que nunca el gobierno pudo sostener, ni antes ni durante la etapa pandémica.
Ángel, hace aproximadamente 2 años el gobierno cubano llamó, invitó a invertir en la isla a los exiliados, los cubanos residentes en el exterior, por supuesto, tras la ley esta de las MIPYMES. ¿Aprovecharon esta oportunidad? Tú que eres un asesor de empresas privadas, ¿qué puedes decirme?
Bueno, te puedo decir que hay muchos cubanos del exterior, que residentes del exterior, que han tenido la intención de regresar a Cuba e invertir en micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos han encontrado espacios para ello, otros han fracasado, otros sencillamente después de analizar muy bien no se han decidido, pero sí hay muchos cubanos, y sobre todo en este último tiempo hay muchos cubanos y sobre todo la comunidad cubana residente en Estados Unidos, encontrar muchos cubanos interesados en invertir acá en Cuba de disímiles formas, así sea formal o informalmente, a los cuales he tenido que advertir, por supuesto, sobre el marco legal cubano.
Pero interesados, ¿y lo han hecho?
Bueno, muchos ya se han aventurado a la presentación de solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas, sea de manera formal o informal. A veces ponen el nombre de un familiar, colocan a otras personas dentro de ese espacio, pero muchos sí lo han pretendido y ya lo están tramitando incluso.
¿Yo puedo con un hermano mío abrir un negocio en La Habana, una buena paladar?
Bueno, todo cubano o extranjero, residente permanente en la isla, lo puede hacer perfectamente.
¿A residente permanente en la isla?
Claro, sí.
Ya. Yo desde aquí no lo puedo hacer.
Claro, si no está residiendo permanentemente, no, pero si eres un extranjero que tiene la residencia permanente en Cuba, perfectamente lo puedes tramitar.
Si yo quiero abrir una paladar con mi hermano que vive en La Habana, mi dinero es informal. Tengo que irme a la parte informal y llevarlo a través de remesas o entrarlo como pueda.
Claro, se lo envías a través de remesas y tu hermano, que es tu hermano, evidentemente sí lo podrá tramitar. Lo otro sería entrar a Cuba a través de una asociación económica internacional, donde tú como empresario extranjero, bueno, vengas acá y se interese con la empresa de tu hermano acá, o el familiar o el amigo, que sencillamente se interesen en la creación de una asociación económica internacional a partir de un contrato. Y esto es algo que también está sucediendo, vamos a decir, y que camina bastante dentro del escenario cubano actual. Esperemos que cambie la ley de inversión extranjera prontamente y se permita entonces la creación de sociedades mixtas entre privados y extranjeros. Uh-huh. Resulta paradigmático que en toda esta cuestión legal, el cronograma legislativo plantea que para el 2026 estará la nueva ley de sociedades mercantiles. Esperemos a ver qué nos trae, ¿no?
Ángel, ¿cuáles son los retos que están enfrentando las MIPYMES en Cuba en estos momentos?
Bueno, fundamentalmente insisto que se mantiene la ausencia de un mercado mayorista que el Estado intenta suplir mediante esta comercialización mayorista que pueden hacer los que están importando. Se habla también constantemente de la intermediación de esa empresa estatal socialista en los procesos de importaciones, que enrarece mucho el proceso. Otras cuestiones son el sistema tributario, que actualmente frena muchísimo los procesos. Debería ser un sistema tributario más flexible con el sector privado. Otra de las cuestiones fue el levantamiento de los beneficios fiscales para este año, y esto trae consigo que haya mucha inseguridad en el marco jurídico. Si el marco jurídico es muy inseguro, no es transparente, y por otro lado existe discrecionalidad en los procesos de aprobación de micro, pequeñas y medianas empresas. Suceden algunas cosas que ocurren de manera discrecional, y bueno, debería ser de otra manera, debería ser un poco más transparente este proceso.
Hay quienes dicen, he escuchado este comentario, que el gobierno se está apoderando, está secuestrando el nombre de MIPYME porque le conviene para el tipo de economía que va a ser a través de las empresas rusas, la llegada de los rusos ahora, y que le conviene a través manejar negocio privado, entre comillas, con el nombre de MIPYMES. ¿Tú notas algo al respecto, que hay secuestro por parte del gobierno que quiere darle una función a las MIPYMES que no es la con la que comenzaron o con la que debe ser?
Yo más que nada creo que la visión que tiene el gobierno cubano está encaminada al tema de la empresa estatal socialista. ¿Cómo salvar esa empresa estatal socialista? Y eso mediante un proceso de inducción hacia las formas de gestión de micro, pequeña y mediana empresa. Mire, es un fenómeno que veníamos observando. Hubo un momento en el año 2019 que hablamos, y yo recuerdo, sobre la inducción de las unidades empresariales de base a formas de gestión autónoma. Y ahora aparece esta inducción hacia las micro, pequeñas y medianas empresas de muchas entidades estatales que estaban prácticamente en pérdida. Y esto tiene un doble objetivo. Primero que todo, acercarlo a intereses extranjeros y, por otro lado, venderla dentro del escenario cubano. Es decir, vendérsela a personas naturales para que comiencen a manejar estas empresas. No sabemos si la van a vender al 100% o sencillamente el Estado se quedará con una parte y la otra parte con los privados. A mí lo que me resulta siempre muy sospechoso es que hasta ahora los gobiernos locales no se han pronunciado con mucha fuerza sobre esas micro, pequeñas y medianas empresas. Y digo allí porque allí es donde tiene mucha fuerza, vamos a decir, las figuras políticas del Partido Comunista, y pueden tener interés de intervenirlas a futuro.
¿De intervenirlas, me dices tú?
Sí, claro. Es decir, a veces nos quedamos un poco alejados, ¿no?, de la realidad, pero estas micro, pequeñas y medianas empresas pueden ser intervenidas por el Estado de acuerdo al marco legal vigente. Es decir, a futuro, y no es para sembrar miedo a nadie, pero el marco legal es bastante inseguro. Y ante cualquier circunstancia, si usted le coloca bienes dentro de esa empresa, es decir, carros, viviendas y demás, si usted la coloca como aporte, evidentemente es un riesgo y puede ser de interés para el gobierno cubano hacerse cargo de una de estas empresas por diversos motivos.
Ángel, finalmente fueron creadas en 2021, ¿verdad?, cuando se permitieron nuevamente las MIPYMES en Cuba. Conclusiones que podemos sacar de lo que has visto hasta ahora, este recorrido durante tanto tiempo.
Sí, mira, detrás de esto yo creo que, mencionado anteriormente, yo creo que el problema este de la discrecionalidad de la práctica de la política orientada a estas micro, pequeñas y medianas empresas, y otras cuestiones como la inseguridad, la incertidumbre que genera, esa política sobre el marco legal. Este marco legal que se pone en vigor a conveniencia constantemente de quien lo está llevando a la práctica. Aquí me resulta interesante, después de transitar ya el 2021, el 2022, y vamos ya en este 2023, cómo la inflación va golpeando también a esas micro, pequeñas y medianas empresas, pero además de ese proceso inflacionario, lo que ha sucedido este año, que muchas veces se ha quedado obviado, pero ha sido el levantamiento de los beneficios fiscales. Y cuando usted desea, no sé si usted está criando un cerdo para matarlo el 31 de diciembre, usted desea engordarlo y espera que llegue el 30 y usted mata a ese cerdo para tener una buena cena el 31. Pero usted no puede matar el cerdo cuando está recién nacido. Usted, al contrario, usted tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo, ¿no? Bueno, estas micro, pequeñas y medianas empresas han sido prácticamente víctimas de un intento de liquidarlas, porque levantar los beneficios fiscales en enero realmente fue un desastre. Todas las micro, pequeñas y medianas empresas que comiencen a crearse a partir de este año tendrán que comenzar a pagar impuestos a partir del día cero. Que evidentemente son un fenómeno que golpea, y no hay un solo país de la región, no hay uno solo que tenga dicha política. Es decir, es una política absurda totalmente cuando usted se compara con la región, pero si se compara con el resto de los países que integran este planeta, muy pocos países.
Claro, siempre hay, hay beneficios fiscales para que usted pueda crecer en los primeros años, ¿no? Y después, ya que claro, está establecido, paga los impuestos. Ángel, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para más, discúlpame. Gracias por estar. Quedan muchísimas cosas. Otro programa que vamos a hacer es sobre las cooperativas no agropecuarias. También su gestión. Esto es interesante. Gracias, Ángel.
Ángel Rodríguez Pita, un placer. Asesor de empresas privadas, hoy en Tema Fondo.